Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, fresquito, ¿eh? Oh, decíamos ayer que no iba a hacer rasca. El caso es que ayer por la noche, a eso de las 9, hacía más frío de lo que por lo menos hacía en Madrid a esta hora. En cualquier caso, comienza en la cadena COPE el primer despertador de la radio. Estamos en directo, como no podía ser de otra manera, poniendo las calles. Somos el primer despertador y nos encanta además acompañarte. Quizás estás en la cama intentando dormir, o a lo mejor ya estás produciendo y estás ahora mismo trabajando. Nuestro abrazo a todos los ponedores, a toda la audiencia que está al otro lado de la radio y que nos elige para comenzar estas dos primeras horas del día. Hoy ya miércoles 18 de enero, siempre dedicamos este espacio a una noticia optimista. Esta lo es porque habla de la valentía y la dignidad de una mujer de 23 años que, tras ser violada y vendida como esclava por el Estado Islámico, pues por fin ha sido capaz de reponerse. Fíjate, hoy día su cara es la imagen de la lucha que mantienen las mujeres en todo el mundo contra el régimen impuesto por el Daesh en países como Siria o Irak. Y la heroína de nuestra historia se llama Nadia Murad, y la semana pasada recibía el premio por la paz que otorga la Asociación por las Naciones Unidas. Ella vive actualmente como refugiada en Alemania, pero en 2014 tuvo que enfrentarse al peor momento de su vida. No solo vio cómo los terroristas del Estado Islámico pues mataban a 18 miembros de su familia, incluida su madre, sino que fue secuestrada y posteriormente torturada y violada. Su pesadilla duró 3 meses, pero gracias a la ayuda de una mujer que le proporcionó un pasaporte falso, pues pudo escapar. Aquel infierno ya es historia, pero ahora vive amenazada porque Nadia no solo ha denunciado públicamente lo que pasó, sino que ha interpuesto medidas legales contra los comandantes del grupo armado que han promovido el mercado de esclavas sexuales. Y a pesar de que, bueno, pues tiene que llevar escolta, ella ha decidido no rendirse. Asegura que no quiere ver muertos a sus violadores, sino que los quiere ver delante de un tribunal. Esto te aseguro que es un ejemplo de mujer que no busca venganza, que solo busca que se haga justicia. Son las 4 y 6 de la mañana, hora menos en Canarias. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Estamos arrancando poniendo las calles y tenemos hasta las 5 un montón de historias.
En esta hora ya sabes que yo te cuento siempre mis noticias curiosas, esas que me han llamado más la atención, como por ejemplo el nuevo anuncio de la marca España. Ya verás qué bonito, qué emocionante. Es una producción de Televisión Española. Muy sencillo, tan solo una sucesión de imágenes por todo el planeta, pero ya verás cómo te hace sentir orgulloso de nuestra aportación en el mundo, que no es poca. Antes, Fran Baliño nos va a contar la historia de una joven que sufrió anorexia y ahora, ya recuperada a sus 19 años, ha sacado un libro para ayudar a otros a superar esta enfermedad. Y por último, David Cuevas, nuestro experto en fenómenos paranormales, que va a venir a contarnos hoy cosas sobre psicofonías. En ocasiones oigo voces.
Madre mía, hoy nos toca pasar miedo o por lo menos estar un poquito intrigados o mirando hacia atrás por lo que pueda pasar. 4 y 7, hora menos en Canarias. Fran Baliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Hoy me imagino que empezarás con frío, de frío para arriba, ¿no?
Efectivamente, hoy bajan las temperaturas y bajan mucho. ¿Tú no lo notas así aquí en el interior de la península?
Sí.
¿Y cómo rasca ahora mismo?
Sí,
pues
sí, sí.
Pues sí, porque vamos a tener fuertes heladas en las zonas de montaña y nieve en cotas muy, muy bajas, sobre todo en el sur peninsular. En Baleares y en el entorno de los litorales de Alborán y del sureste peninsular estará nuboso o cubierto con precipitaciones que serán más intensas en el área del estrecho, en Melilla y en el entorno del Cabo de Palos, donde además vendrán acompañadas de tormentas. También encontraremos precipitaciones, pero mucho más débiles, en la zona del Cantábrico. Y en el resto de España, pues tendremos cielos poco nubosos y mucho frío.
Muy bien, Fran, muchísimas gracias. Somos un montón de gente, aunque no te lo creas. Hay gente que no puede dormir, hay gente que está trabajando, hay gente que está ahora mismo escuchando la radio porque tiene un ratito por lo que sea. Y no te sientas solo ni sola, que hay un montón de gente como tú, ¿eh?
Y es que si los ponedores de calles, los que están despiertos hasta ahora, todo esto no tendría sentido. Por eso les animamos a que nos llamen y nos cuenten lo que están haciendo. Algunos ya lo han hecho y es que se lo pasan pipa.
Claro.
Yo hablo con mucha gente del sector y hay muchísima gente que me habla de tu programa y de lo que le sube un poquito la moral, ¿no? Porque además es una hora que tiene que es muy complicada, uh-huh. Tiene que ser muy complicada también para vosotros.
Muy, muy complicada, sinceramente.
Y es una hora que prácticamente ya te empiezas a notar el tiempo de noche, ¿no? El tiempo uh-huh. de trabajo y demás. Y es ese momento cuando dices, joder, mira, ahora viene el pulpo y nos va a poner otra vez las pilas. Perfecto.
Camino a Torrelaguna, ahora mismo 2 grados.
¿Positivos o negativos?
Positivo, positivo. Ajá. Mejorado, uh-huh. mejorado.
Entonces me imagino que irás descapotado con las ventanillas bajadas.
Un poquito, porque hay que espabilarse. Antes te escuchaba en otros programas, pero vamos, porque pues por la mañana, como trabajo casi siempre muy, muy pronto, pues uh-huh. nos ponemos.
Ah, ¿me escuchabas en Estudio Estadio?
No, el estudio está correctamente, no, porque yo no soy...
futbolero.
No soy, exacto, ni futbolero ni deportivo.
Ajá. Poniendo las calles.
Nuestros ponedores, sus actividades, las cosas que nos contáis, de las cosas que hacéis mientras nosotros estamos en este estudio.
Y todos ellos, los que acaban de sonar ahora mismo, tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres tenerlo, tienes que marcar un número de teléfono, es el 950-6006, que además es gratuito, no te va a costar nada. Nos llamas, entras en directo y nos cuentas cómo pones las calles. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y puedes contactar con nosotros a través de redes sociales. Estamos en facebook.com/poniendolascalles y también tenemos una cuenta en Twitter @poniendocalles.
Quiero dar la bienvenida a José Antonio del Val. Nos acaba de seguir, es el ponedor que acaba de entrar a seguirnos hace tan solo 6 segundos. Así que José Antonio del Val, gracias, bienvenido a este programa de radio. Somos ya 13.655. Si me sigues, pues te voy a mencionar y dar las gracias en directo en la cadena COPE. Y recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor o una ponedora de calles y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Me encantaría conocer la temperatura que tienes ahora mismo en el sitio desde donde nos estés escuchando. Nos lo cuentas en redes sociales y nosotros te lo contamos aquí en directo en toda España. Por cierto, viva España, buenos días España, Isabel Carril, MJ Montero Álvarez, gracias por estar al otro lado de la radio. Somos todo un equipo. José Ramón Sola, José Higuero, Sandra Anta, nos están siguiendo desde ahora mismo en nuestra cuenta en Twitter, arroba poniendo calles. Si tú también lo haces, pues te voy a mencionar y te voy a dar las gracias en directo porque nos ayudas a que seguir creciendo en nuestra red social del pajarito. Juan Ber Castillo, muy buenas noches, ponedores. Un saludo desde Balazote. Gracias por vuestra compañía, porque estas dos horas pues pasan volando. Nos dice César Fernández, que está en Gijón, que allí en Asturias, en Gijón concretamente, a 5 grados.
Bueno, no está mal, ¿eh? A 5 grados. Ahí estamos a bajo cero en muchos sitios. Juan Jesús Núñez, buenos días, Pulpo, desde Pozo Berrueco, Guadalcanal Rural. Tu amigo Juan nos da los buenos días. Pedro Gil, poniendo las calles desde Douala, en Camerún, un país maravilloso, nos dice, y lleno de vida, como nuestro programa de radio. Continuad con este periodismo positivo, pues es muy necesario hoy en día. Un abrazo enorme. Andrés González, hola, Pulpo, os escucho desde Brujas, ahora voy camino de Amberes. Quisiera que me pusierais a los Rolling la canción Seas de Rainbow para mi mujer y la Marijose del Herrera, que es la caña. María José Navarro, saludos y pasen buen día. Por cierto, aquí menos 3 grados y niebla.
Qué bueno. Pues tomamos nota de la canción de los Rolling para ponerla en cualquier momento. Javi dice que está en Alicante, nos manda una foto con el salpicadero de su coche, sintonía de COPE, y a 4 grados en Alicante. Peter Parla, nuestro gran oyente. Peter Parla, un abrazo fuerte. Dice que va camino de Madrid y su termómetro del coche marca 7 grados bajo cero. 7 grados bajo cero el termómetro de Peter Parla, que está en la carretera. Willy Fogg está en Benidorm, en el puerto, 6 grados, y saludo a todos los ponedores. Y ahora llega el momento, pues, de hablar de una enfermedad que a veces, pues, vemos muy lejana. Sobre todo en este programa, en el que nos pasamos la noche comiendo, pero la anorexia sigue siendo uno de los grandes problemas de nuestra sociedad, y ahora hay una chica de 19 años que ha escrito una novela basada en su experiencia con esta enfermedad. Y sobre esto nos va a hablar Fran Baliño.
Pues sí, Pulpo. Beatriz Esteban se llama la chica. Tiene 19 años, estudia psicología y ya tiene una novela en el mercado. Se llama Seré frágil y narra la historia, pues eso, de una chica que padece un trastorno alimentario. Pero ella lo ha explicado muchísimo mejor que yo y lo ha hecho en la tarde de COPE.
Bueno, pues la novela cuenta la historia de Sara, que es una joven que empieza la novela, de hecho, entrando en el hospital en la unidad de trastornos alimentarios.
¿Por qué? ¿Qué tiene?
Pues un trastorno alimentario. Entonces, cuando le preguntan que por qué está ahí, de hecho, ella responde que todo es culpa de Sofía. Y a raíz de eso, pues vamos atrás en el tiempo para ver quién era Sofía, qué es lo que pasó realmente y por qué la protagonista dice eso.
Pues puede ser una novela muy interesante, Pulpo, porque sin contar su caso particular, las personas que estén sufriendo este tipo de problemas pues podrán verse identificadas.
Es autobiográfica, todo lo relacionado con el tratamiento de la enfermedad, los pensamientos obsesivos y enfermizos de las protagonistas, pero la historia que cuentan no es la que me pasó, solo está inspirada.
Pero claro, ¿cuál era el problema que tenía Beatriz? ¿Era una enfermedad mental, era un trastorno alimentario o era anorexia?
Pues son las tres cosas, creo yo. La anorexia es en realidad está todo relacionado, pero una enfermedad mental es mucho más amplia, un trastorno alimentario está dentro de las enfermedades mentales y dentro de los trastornos alimentarios está la anorexia, que es una pequeñísima parte de lo que realmente son.
Y claro, estos problemas, al estar situados en nuestra mente, son muchos los que dicen que no se puede superar al 100%. Y esto es mentira. Eso sí, tampoco se olvida.
Hombre, tanto como olvidarlo, siempre sabes que has pasado por eso, pero yo sí que creo, de verdad, que es posible dejarlo atrás y es posible recuperarse y es posible llevar una vida normal diciendo, sí, yo tuve anorexia, tuve un trastorno alimentario, pero aquí estoy, igual que se puede hablar así de cualquier otra enfermedad.
Y es que es algo que le puede pasar a cualquiera.
Hay mucha gente que se siente muy insegura con uno mismo y no se siente cómodo en su cuerpo. Y en mi caso yo era una de esas personas inseguras y que no estaban a gusto en su cuerpo. Y es eso, nunca recuerdo haberme querido cuando era joven, en el sentido de que me miraba al espejo.
Espera. ¿Cuando era joven?
¡Ay, bueno!
La tía dice cuando era joven.
Ay, en mi adolescencia.
Perdone, señora mayor, que tiene usted 19 años. Dice, cuando era joven.
Bueno, perdona.
Sigue,
perdona.
No, es que me ha dado un pasmo. Ya. Un colapso, que decía mi abuela.
Vale, tienes razón. Pero cuando era...
Más joven.
Más joven, sí. Pues eso, me refería un poco a eso, a esa sensación de no estar a gusto con uno mismo y eso.
Bueno, pues ya lo ha superado.
19 años y la tía se ha escrito una novela basada en una experiencia real, sin contar una experiencia real. Esto tiene mucho mérito, Pulpo, pero yo lo que me pregunto es, ¿cómo se construye una historia como esta?
No lo recuerdo muy bien porque todo ocurrió muy rápido y todo fue... Se fue hilando solo. Yo sabía lo que quería contar, sabía cómo quería contarlo y poco a poco se me fueron ocurriendo ideas, las fui apuntando y se fue hilando la historia de Sofía junto con la de Sara. Entonces no te puedo decir exactamente cómo pasó porque ni siquiera lo recuerdo. Yo solo sé que tenía muy claro lo que quería contar, qué quería contar y poco a poco lo fui hilando para que formara una historia.
Y aquí viene la gran pregunta, que es, ¿puede este libro ayudar a alguien que sufra este problema? Y la gran respuesta es, depende.
Depende. Cada persona es un mundo, eso es lo primero. Pero sí que es cierto que muchas personas cuando están con una enfermedad, en concreto un tipo de trastorno alimentario, cuando están en super momento, no les conviene leer ningún tipo de cosas sobre el tema, porque o bien les puede dar ideas, porque claro, aquí se habla de conductas que son dañinas, se habla de pensamientos que son enfermizos, pero una persona que está mal no se da cuenta de que lo son, o como se siente tan identificado, pues solo sirve para alimentarle todavía más. Pero yo creo que cuando superas esa etapa de estar tan mal y ya estás en proceso de recuperación, o estás, que sí que no, pero sabes que es algo malo y eres consciente de ello, pues esta novela se puede leer con total tranquilidad.
Quizá padecer esta enfermedad ha ayudado a Beatriz a encontrar pues su camino profesional.
Sí, pero no. Conocí más de cerca lo que era la profesión del psicólogo gracias a esto. Obviamente yo antes no me había acercado a un psicólogo. De hecho, tenía todas esas ideas equivocadas de que al psicólogo solo van los locos. Pero cuando me di cuenta de la gran labor que hacía y de lo mucho que ayudaban, pues algo se encendió dentro de mí. Y después de estar muy perdida porque yo no sabía lo que quería estudiar, vi en esa profesión algo que podría ayudar a muchas personas y que quizás de la cual yo quizás podría formar parte.
Seré frágil es una novela también recomendable para gente que no haya padecido ninguno de estos problemas. ¿Por qué? Porque te explica qué es el denominado dolor mental.
Es de lo que menos se habla y por eso escribí la novela, de hecho, cuando se habla de los trastornos alimentarios, pero es lo que al final lo caracteriza. Una persona puede no cambiar su físico, pero puede tener un trastorno mental. Y yo lo definiría como si fuera una cárcel, en el sentido de que estás esclavizada por tu cabeza, por tus pensamientos, son obsesivos, compulsivos, en el sentido de que no puedes dejar de pensar en la comida, en todos los aspectos relacionados con este tema. Y es eso, es una cárcel porque tú misma te estás constantemente bombardeando con estos mensajes, no descansas nunca, es muy cansado y en ese sentido duele porque es muy cansado. Tú misma te estás... Es como si alguien te estuviera insultando constantemente, pero si alguien eres tú y no calla. Y eso es de lo que no se habla tanto. Y la culpabilidad, por ejemplo, también es un factor muy importante en estos temas.
Debe ser insoportable.
Sí.
Insoportable. Pero bueno, ejemplos como el de Beatriz demuestran que de todo se sale.
Creo que hay mucho pesimismo respecto a las enfermedades mentales, sobre todo a los trastornos alimentarios, porque yo he escuchado muchísimas veces que eso se queda ahí para siempre. Pero he vivido de cerca a personas que de verdad están recuperadas y yo misma pienso de una forma que nunca pensé que pensaría hace años. Y si pudiera volver atrás y decirle a la yo que fui que de verdad llegaría a quererme y de verdad llegaría a pensar esto, no me creería. Y como sé que no me creería, con el libro es el mensaje que intento lanzar, que aunque te parezca imposible, de verdad, si le pones fuerzas y ganas y tiempo, se puede acabar con esto, estoy segura.
Claro que sí, yo también estoy seguro de que se puede, con mucho esfuerzo, pero se puede, y además hay que tirar para adelante, siempre, siempre hay que tirar para adelante. Son las 4:22 de la mañana, una hora menos en Canarias, muchas gracias Fran Baliño.
Gracias a ti, Pulpo.
Y gracias también a los ponedores que nos acaban de seguir en Twitter. Es la demostración de que hay gente al otro lado, que hay gente que vamos con la vida al revés, que dormimos menos que los búhos. Juanjo Martínez, Agustín Otero, Tessa CG, José Antonio Prieto, Alberto Candal, gracias por seguirnos, y Agustín nos cuenta que está ahora mismo a 4 grados bajo cero, por la zona de Arévalo. Esta es una gran versión del temazo de Missing You. La voz es de Pablo Perea, es el cantante de La Trampa, canción del 88 aproximadamente y que te va a traer muy buenos recuerdos. Si puedes, sube un poquito la radio.
Cada vez que pienso en ti, no puedo respirar. Recuerdos del ayer, cuando tú y yo moríamos de amor, mi corazón se romperá un millón de veces más. las portadas y no puedo evitar sonreír. Paso las horas pensando en ti y te confieso que a veces quiero morir. Mi corazón se romperá un millón de veces más. Te echo de menos, amor. Vuelve otra vez a mí. Te echo de menos, amor. No importa lo que digan de ti, te escribiré un mensaje y en mi botella te lo enviaré. No imaginas cuánto tiempo perdí escribiendo canciones de amor para ti. Mi corazón se romperá.
José Francisco Serrano nos cuenta en Twitter, arroba poniendo calles, que ahora mismo en Granada un grado bajo cero y según la aplicación de su móvil dice que subiendo a menos 6 a las 8 de la mañana. Óscar está en Blanca, en Murcia. Dice que la noche es fría, 2 grados bajo cero. José Luis García dice, Pulpo, ahora mismo aquí menos 5 en León. Las temperaturas son muy bajas, pero es que atención que Juli Martínez es un camionero, está en ruta ahora mismo y nos mandaba antes una foto que ya nos dejaba helados a 8 grados bajo cero, pero ahora la foto que nos manda es de 11 grados bajo cero en la zona de Riaza, en Segovia.
Marco Antonio Cámara dice, hola a todos, buenos días, soy Marco Antonio, un taxista nocturno de Valencia, ahora estamos a 1 grado y con un porcentaje de humedad del 48%, que tengáis un muy buen día. Y Miguel Ángel Balbuena, buenos días Pulpo, con qué fresquito, ¿eh? Hombre. En Cibeles 2 grados bajo cero y bajando y el aire está azotando la cara.
¿No? Qué bueno. Vamos a dirigirnos personalmente a Balbuena, que es el jefe de seguridad de los vigilantes de los autobuses en la MT de Madrid. Balbuena, en breve vamos a hacer otra conexión ahí en Cibeles, así que espero que nos veamos por allí. Si hace fresquete, a ver si me dejas esa cazadora fluorescente tan chula que llevas, macho.
Espérate a la semana que viene, que sí, esta semana está la noche como ya, pasaría a las 5 de la mañana.
Lo quería hacer el viernes, pero al final no lo voy a hacer el viernes. Qué menudo fresquito. Madre mía, qué temperatura, por Dios. Oye, Minfer nos está escuchando ya y nos sigue en nuestra cuenta en Twitter, arroba poniendo calles, al igual que Andaya. Muchísimas gracias por seguirnos a las 4:27, hora menos en Canarias. Y claro, cada día se producen millones de noticias curiosas que no se cuentan en los informativos convencionales por falta de tiempo. Y nosotros ponemos remedio a la situación gracias a Beatriz Calderón.
Pues sí, hablamos de que en España estamos pasando frío estos días, pero los registros sobre las temperaturas que hemos tenido en nuestro país a lo largo de los años nos dicen que la ola polar de este año, pues es un juego de niños, ¿eh? Esto claro, es una tontuna. Vamos a ver, la temperatura más baja registrada la pasada madrugada fue de 19 grados bajo cero en Boitaúl, en Lleida, ¿vale?
Ah, bien.
Bueno, pues bien, el termómetro en esa zona se encuentra aún lejos de los 30 grados bajo cero que sufrió el aeropuerto de Calamocha el 17 de diciembre del año 63.
Madre mía, ¿cómo se la gastaban por entonces,
la
no?
La temperatura más baja registrada en España, en el aeropuerto de Calamocha. La segunda temperatura más gélida se registró en Molina de Aragón, en Guadalajara. Fue un 28 de enero del año 1952. 28 grados bajo cero. Ahí es nada.
Es que en esa zona hace muchísimo frío hasta en agosto. Yo que suelo pinchar en Malanchón en verano, el 19 de agosto, está muy cerquita de Molina de Aragón. El frío que hace allí por la noche, por Dios.
Todo lo que es la mesetita, sí. O sea, saliendo de Madrid, Ávila, Guadalajara, todo eso por la noche se pone. Uf. En agosto. Nosotros nos fuimos a una casa rural en Ávila en verano. ¿Sí? Y a lo mejor se metía alguien en la piscina por la mañana. ¿Cómo? Porque claro, por el día hacía calor, claro. Pero por la noche bajaba la temperatura, tremendo. Y no había manera.
Yo me acuerdo en agosto de tener camiseta interior por debajo del calzoncillo, en agosto, en aquella zona.
Y una rebequita no sobra nunca.
Jamás.
Bueno, el 4 de enero de 1971, el mercurio de Reynosa, en Cantabria, no subió de los menos 24 grados.
Por favor.
Aquella ola de frío, por cierto, duró 23 días. Así que nada, que no nos quejemos, que, pues no. Estamos con unas temperaturas que tampoco es para tanto. Hombre, dice Carlos Herrera.
Claro, no, lo bueno es que lo tenemos ahora en enero. Si lo tuviésemos a lo mejor en abril, nos preocuparíamos más.
Efectivamente. Claro que sí. Eso es muy normal.
Juanjo Suárez, gracias por seguirnos en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles. Si me sigues, te menciono y te doy las gracias en directo en COPE.
Hay profesores que han pasado por nuestra vida sin pena ni gloria, pero hay otros que han marcado nuestra formación. Todos recordamos a algún docente de nuestra etapa escolar que nos caía bien y a cuya clase pues nunca faltábamos, ¿verdad?
Sí.
Seguro que tienes algunas, sí, que dices.
Don Juan Peláez. Yo tenía a mi profesor Don Juan Peláez, que tenía perilla y le tocaba la perilla. Y le decía, Juanito.
Es que son estos profesores entrañables.
Era muy bueno, tenía 9 hijos.
Qué tío. Bueno, así ha debido de ser este maestro de un colegio de Zufre en Huelva. Tras 32 años, se despedía del centro. Bueno, así se iba el hombre, ¿eh? Tienes que hacer las cosas muy bien para que tanto alumnos como padres acudan al colegio para hacerte un pasillo el día que dices adiós al centro. Y la despedida pues se ha virilizado en Facebook. Juan Antonio, que es así como se llama el profe, solo acierta a dar las gracias con la mano el pobre, ¿eh? No arranca a decir ninguna palabra. Sí va visiblemente emocionado, pero orgulloso de saber pues que va a ser siempre recordado.
Claro.
Y ya sabemos cuáles han sido las contraseñas más hackeadas en el año 2016, y es que son bastante obvias. Prácticamente son las de todos los años. Sigue habiendo gente que pone eso del 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Me lo puedo creer todavía.
No, esa es la contraseña que más se pone a día de hoy. Esta es la más usada, como te digo, pero le sigue la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que este ya tira...
esta no me la pilla ni de coña.
Lo tira por la ventana y pone 3 números más. El QWERTY, el 111111 y la propia palabra password, porque ya dices...
Aquí se le va a ocurrir, claro.
Y la clásica, que esta también está muy bien, que es como diciendo, a que nadie se le ocurre ponerlo al revés. 987654321. Bien, en el programa siempre hemos tenido un experto en tecnología que nos ha contado cómo crear una contraseña segura y al mismo tiempo que podamos recordarla. Lo primero, Pulpo, a ver si tú cumples todas las normas.
A ver.
Es que las contraseñas fuertes son las que tienen más caracteres. Es decir, debe de pasar de 12 como mínimo.
Exacto.
También lo mejor es mezclar números, letras, mayúsculas, minúsculas, y si metemos algún símbolo, viene muchísimo mejor.
Siempre y cuando te lo permitan, lo mejor es meterle símbolos, que si el dólar, que si un apóstrofo, una exclamación, fundamental.
Bueno, con este patrón los expertos recomiendan elaborar una frase que vayas a recordar siempre, porque claro, si no es verdad que es una locura. O sea, si empiezas a poner 427 JK, pero sin orden ni concierto, pues luego no te acuerdas de ella.
Cierto.
Porque, claro, lo que recomiendan también es no apuntarla, que luego está el que la lleva apuntada detrás del móvil, la contraseña, que es como si te roban el bolso, estás pillado. Pero bueno, la historia es que con este patrón los expertos recomiendan elaborar una frase que vayas a recordarla siempre y convertirla en clave. Por ejemplo, tú imagínate, eres futbolero y eres del Madrid, pues esta sería una opción, con símbolo de exclamación. El Madrid ganó la 1ª el 28 de mayo de 2016.
Ah, qué bien.
Con todo esto ya tienes la clave. Signo de exclamación, el Magala 1 el 28 de mayo de 2016.
¿Pero qué criterio sigue para cambiar la
frase? No la has cambiado para nada. Es el Madrid ganó la 1ª el 28 de mayo de 2016. Los números los mantienes enteros y las palabras solamente las dos primeras letras.
Ah, muy bien.
El Magala 1 el.
¡Qué bueno!
Y ya la tienes, ¿vale? ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado esto?
¿Tiene que ser por obligación esa frase o puede buscarte otra?
Que te estoy diciendo, las hay históricas. Cristóbal Colón descubrió América el 12 de octubre de 1492. Pues sería CR CODEAM el 12 de OC de 1492.
Me parece fenomenal. Muy buena idea.
Se busca y ya está. Así es que es tan sencillo como eso. Bueno, este martes Ana Belén ha hablado sobre el Goya de Honor que se le va a entregar el próximo 4 de febrero en la ceremonia de entrega de los premios de la Academia del Cine Español. Durante la rueda de prensa, la actriz y cantante Pulpo ha defendido al director Fernando Trueba tras el boicot sufrido por su última película. Decía Ana Belén que no entiende por qué se debe castigar a alguien por haber dicho lo que siente. Ya sabes, eso de que nunca se había sentido español ni tan solo por un momento. Uh-huh. Bueno, le damos la razón a Ana Belén, pero sí, claro, por esa misma regla de tres, la gente tiene derecho, claro, a no ir a ver la película.
Efectivamente.
Es lo que ellos sentían en ese momento. Claro. El debate, la verdad, que es absurdo. Trueba puede decir lo que quiere y la gente va al cine a ver lo que le da la gana.
Muy bien.
Esto es lo que
tiene. Efectivamente, claro. También lo dice Ana Belén. Todos sabemos de dónde viene Ana Belén.
Bueno, ya, pero Ana Belén también, yo la entiendo. No sé, uh-huh, boicotear a nadie, pero claro, cada uno luego es... ¿Cómo se dice ese refrán? Que a mí me gustan mucho los refranes. ¿Qué? De eres esclavo de tus palabras y dueño de tus silencios, ¿no?
Por ejemplo.
Pues ala.
Por ejemplo, ahí lo tienes.
Para la próxima.
Ahí lo tienes. Sony 34, las 4. Ha entrado un montón de gente en nuestra cuenta en Twitter. Eso demuestra que hay un montón de gente que, como tú, pues no puede dormir o que, como tú, está trabajando y levantando España. Así que, mis gracias a José Fariñas. Muchísimas gracias. Dice que está en Ponferrada. A Joan Emu. A Jalats, a Ángel Orduña Puente, a Jesús. Somos un montón de gente que nos elige para levantar España y quedamos aquí en COPE poniendo las calles.
Falta tus besos, me tratarías mejor que a un perro.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que el PSOE...
Yo pienso de que...
Yo pienso de que esos cobardes...
Yo pienso de que, efectivamente...
Yo pienso de que los socialistas catalanes...
Y Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección Yo pienso de qué. La noticia del día, analizada por tres de ustedes...
Deja ya tu mensaje en el 600-99-13-14.
Un montón de gente que trabaja en la seguridad privada. Nuestro abrazo a los vigilantes. Gracias por estar al otro lado y dar un poquito de seguridad a la gente que ha confiado en vosotros. Sois los mejores. Gracias por estar al otro lado. Y saludamos también a la gente que está en las farmacias y en las ambulancias echando un cable para que todo siga funcionando. 4:35 de la mañana, en directo estamos en COPE y se va acercando el momento de pasar miedo. Estamos ahora con esta canción en el 91. Qué buen año, qué buena época y qué discazo se marcaron. Mami Alboranista es una ponedora que ya nos sigue en Twitter, @poniendocalles. Así que, Mami, gracias por estar con nosotros.
En Facebook nos están dejando temperaturas. Galán Ángel, buenos días, Pulpo, desde el Centro de Conservación de Ciudad Real. Aquí tenemos 2 graditos. Miguel Ángel González, el barco de Ávila, 8 bajo cero, wow, nos dice... Miguel Ángel Balbuena, que como te ha escuchado, ha mandado un mensajito con la foto. Así estamos en Cibeles y mira el panorama.
Qué fresquito.
Directamente aquí, para pasar el frío de Cibeles, Miguel Ángel se ha puesto un burka.
Claro.
Está completamente tapado. Francisco Javier Tamayo, siguiendo poniendo las calles desde Palencia, pasando un calor horroroso en el Hospital Río Carrión, en la calle un poquito más fresco, 3 graditos, menos 3 graditos y bajando. Y por último, te cuento el Potrillo del Llano. Hola, Pulpo, soy un ponedor de calles casi de toda la vida. Estoy trabajando de ingeniero técnico de utensilios higiénicos, o sea, sé de limpiador. Me encuentro en las afueras de Gijón. Ahora mismo aquí marca 3 grados. Y con este frío, pues este es nuestro uniforme. Un abrazo. Y mira también la foto que manda.
A ver.
Con un jersey, hombre, braga, pantalón, abrigadito, modelito para esta semana.
A este no hay que preguntarle si lleva la camiseta por debajo del calzoncillo. Mira, eso se lo voy a preguntar a Miguel Ángel, que es un ponedor que ha marcado ahora el teléfono de este estudio, el 950-6006. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Pues la verdad que me imagino que con menos fresquito que tú, porque estás en Salamanca.
Estoy en Salamanca, sí, señor.
Ajá. ¿Y qué haces despierto ahora, Miguel Ángel?
Pues mira, he venido de Alemania, he llegado hace un poquito.
¿Y dónde te estás quedando? ¿En qué parte de Salamanca estás?
En el mismo, en la capital, estoy en Salamanca. 6 bajo cero tenemos aquí ahora.
Madre mía, ¿y en la habitación también o la habitación tiene más fresquito todavía?
En la habitación está aquí calentita ahora.
¿Qué llevas puesto ahora?
Llevo nada, estoy en gallumbos.
¿Gallumbos? ¿Qué momento tan importante? ¿Y cómo, y escuchando la radio?
Y escuchando la radio, sí, porque ya estoy acostumbrado a eso, a escuchar la radio y a dormir poco.
No, me imagino. ¿A qué te dedicas? Porque dices que has llegado ahora, vienes de Alemania, ¿en concreto qué haces?
Soy camionero, ando con un camión.
¿Y qué transportas?
Mercancía aérea, por los aeropuertos de Europa.
La mercancía aérea entiendo que es lo que no puede ir dentro de los aviones.
Exactamente. Lo que traen los aviones no lo echan a nosotros en los camiones para llevarlo a otros aeropuertos, ¿sabes?
Madre mía.
Entonces vamos dos conductores y en menos de 20 horas tenemos que repartirlo a otros aeropuertos de Europa.
Miguel Ángel, ¿y cómo es que has recalado en Salamanca? ¿Estás haciendo una parada y luego continúas o qué vas a hacer?
No, yo resido aquí en Salamanca.
Ah, vale, perfecto. ¿Y cómo estaba la carretera? ¿Cómo está la zona de Alemania hasta España?
De Alemania estuve el viernes 17 grados bajo cero, estuvimos allí un poquito, vamos, salí a dar una vuelta, pero me vine al camión, pues, sí, pum, rápido, ¿sabes?
Me imagino. Y ya, lo primero que haces cuando llegas a Salamanca, a tu tierra, ¿qué es lo que haces cuando después de un montón de kilómetros?
Le cojo a mi madre y le digo el cocido que me dejó guardado del sábado, ¿sabes?
Cómo nos atrae la comida de casa y de mamá, ¿eh?
Madre mía, eso es una gloria, macho, es que no lo sabes tú bien.
Di que sí. Oye, Miguel Ángel, me gustaría que tienes una buena voz, te expresas muy bien, ¿por qué no das la bienvenida a una ponedora que nos acaba de seguir en Twitter? Se llama Inma Álamo.
Inma Álamo. Por favor, pero ¿cómo no te has puesto antes aquí en este programa? Por favor. Es que, vamos.
Hay un montón de gente, de camioneros que como tú, Miguel Ángel, nos escucha y vamos haciendo un equipazo aquí, ¿eh?
Oye, yo te sigo a ti desde, fíjate, te fui a ver cuando un día ahí en Madrid que actuaba el Mosca, madre mía.
¿El Mosca o la Mosca?
O la Mosca, el Mosco o la Mosca, con el Avellán,
sí,
madre.
Sí, señor, con José Antonio Avellán, claro que sí.
Sí, señor.
Qué buena época.
Eres un fenómeno, tío.
¡Qué barbaridad! Joder. ¿Y dónde nos viste? ¿En Vista Alegre o en el Palacio de Deportes?
En el Palacio de Deportes.
¡Qué bueno, macho! En el 2000. Ya han pasado 17 años.
¡Madre mía, madre! Se me ha caído a mí el pelo también, tío.
Y a mí. Ya no tengo ni entrecejo.
Bueno, ni yo tampoco. Ya no me queda nada. Bueno. Ni vergüenza.
¡Qué grande! Miguel Ángel, te vamos a hacer un diploma que certifica que eres ya de manera oficial un ponedor de calles.
Venga, muchas gracias por el programa y a todo el equipo, tío.
Gracias, Miguel Ángel, gracias.
Venga,
cuídate mucho, hermano. Adiós.
Hasta luego.
Las 4:41, hora menos en Canarias. Sabes que de vez en cuando aparece por aquí y nos cuenta historias, pues un poquito de miedo, unas historias que nos hacen sentir un poquito de así como de perrenque. Pero es que él es un artista en eso. Él es el autor del libro El dossier de lo insólito y está con nosotros poniendo las calles en directo. David Cuevas, buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
¿Hoy nos vas a meter mucho miedo o vienes más tranquilo?
Pues mira, hoy precisamente la cosa va a ir porque como estamos en esta noche gélida, ¿no? En la que estamos ahí, bueno, pues todos bien abrigados, ¿no? Bien metiditos en nuestras mantas o sábanas correspondientes. Hoy vamos a meter un poquito más de miedo. Es más, yo diría que esta es la intervención hasta el momento en la que vamos a dar más miedo. ¿Por qué? Pues mira, te lo voy a contar con una anécdota. Cuando yo entraba en la emisora, otro compañero que pone con nosotros las calles, ¿no? Todas las noches, como es Carlos, la persona que se encarga de seguridad, me dice, oye, pues me gusta la sección que haces. ¿De qué va esta noche? Y yo, pues, esta noche vamos de psicofonías. Y dice, uy, no, a mí eso me da mucho miedo.
Hombre, claro.
O sea, fíjate, si el compañero de seguridad dice eso, hombre, que claro, se vayan preparando los ponedores. Porque es que es un clásico de la radio del misterio, psicofonías. Y no vamos a hablar de ellas, vamos a poner algunas de ellas.
David, tú ten en cuenta que hay mucha gente que está ahora mismo en una garita, en un vigilando, están solos, en un monte, pueden estar pasando mucho miedo en este momento.
Bueno, pues una de dos. O que no lo pasen porque pues tampoco va a ser para tanto, o bien, si hay personas muy sensibles que estén escuchando ahora mismo el programa, bueno, pues les recomendamos que bajen el volumen durante los próximos 10 minutos y luego, pues si eso tranquilamente con la luz del día y de la mañana, se bajen el podcast, ¿no? Que es una posibilidad.
También puede ser. Oye, doy la bienvenida a Manuel Jesús Robledo, un ponedor que está en Twitter con nosotros. Gracias por seguirnos y vamos a escuchar la primera.
Vamos a la primera. Una de las clásicas, una voz infantil, dice, yo qué hago aquí, es una psicofonía que grababa hace muchos años en una casa abandonada Sinesio Darnell. La vamos a escuchar tanto esta como las siguientes repetida 3 veces y bueno, pues yo creo que es bastante clara. La escuchamos.
Claramente está diciendo, ¿yo qué hago?
¿Yo qué hago aquí? Efectivamente. Y es que esto de las grabaciones psicofónicas tienen en algunos casos una historia bastante curiosa y, por qué no decirlo, un tanto truculenta. Esta que vamos a escuchar ahora es no fuerte por lo que dice, sino por la historia que tiene detrás. La obtuvo el periodista Pedro Amorós, experto en psicofonías, y bueno, pues resulta que Pedro, cuando recibe una llamada de una persona que está muy interesada en que fuera a su casa a grabar psicofonías. Bueno, hemos dado por hecho que todos los oyentes saben lo que son psicofonías, pero yo creo que a estas alturas de la película, que no lo sepa, pues digamos que es una grabación de índole inexplicada que se produce o que se obtiene cuando las personas que están grabando no la escuchan, pero sí se registra, o bien pues en su día en las cintas de bobina abierta, en las cintas magnetofónicas o hoy en cualquier dispositivo de grabación, ¿no? Así que cuidado con esos mensajitos de audio del WhatsApp, porque a veces puede haber sorpresas. Ahí lo dejo. El caso es que pues Pedro Amorós va, acude a la casa de esta persona y estaba muy interesada en grabar porque había fallecido su hija hacía no demasiado en su casa, en esta casa particular, y quería ver si había algún mensaje de la chica. La chica padecía una minusvalía, era una chica que estaba en silla de ruedas. Y cuando Pedro Amorós dispone de los aparatos, se obtiene una grabación. Una grabación que la madre identifica como la de la hija fallecida. Lo que dice la hija es, andaré.
David, vamos a ver, a mí me entran escalofríos, tío. Te lo digo en serio, ¿eh?
Hay quien dice que se escucha incluso lo que es el mecanismo de la silla, ¿no? El chirrido de la silla. Bueno, eso ya es otra cuestión, ¿no? No siempre son palabras o mensajes. También hay alaridos. Esta es una sesión hipnótica que estaba llevando una persona. La grabación la obtiene Manuel Carballal, un conocido investigador de estas cuestiones. Y bueno, pues en una sesión que tiene que ver con intentar pues dar una serie de respuestas o de explicaciones a algo que acontecía a una persona que no tenía nada que ver con el tema de las psicofonías, resulta que cuando se estaba grabando esa sesión, se escucha lo siguiente.
Hasta que yo pronuncie la palabra laco. Cuando yo pronuncie la palabra laco, tu brazo volverá a la normalidad. Tu brazo volverá a la normalidad. Tu brazo volverá a la normalidad.
Un alarido, yo creo que muy claro, ¿no? La siguiente la obtuve particularmente en la segunda casa, o la que se conoce como la nueva casa de las caras de Belmez, en Jaén. Vamos a hacer un juego, si te parece.
Venga,
Pulpo.
A ver.
Vamos a proponer algo a los ponedores, porque hay quien dice, y no sin cierta razón, que es curioso cómo cuando se presenta lo que va a decir la grabación, todos escuchamos lo que presuntamente dice la grabación. Pero cuando no decimos previamente el mensaje que aparece en la grabación, hay diferentes interpretaciones sobre lo que dice.
Ah, qué bueno.
Así que no vamos a decir lo que dice la siguiente grabación.
Vale.
Vamos a ponerla, que sean los ponedores los que en los próximos minutos, a través de Twitter o de las diferentes redes, para contactar con Poniendo las Calles, digan lo que quieren y al final, si te parece, la escuchamos de nuevo y decimos lo que dice, ¿vale?
Venga, a por ello.
A por ello.
Yo
Yo he entendido algo, ¿eh?
Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a pasar a la siguiente. También la graba Pedro Amorós. Va a un lugar donde había tenido lugar un accidente, un autobús, concretamente una zona de Alicante, un autobús lleno de jubilados. Algunos de ellos murieron en el accidente, trágicamente. Bueno, pues resulta que lo que se obtiene es un mensaje que parece decir defecto de autobús.
Detesto un autobús, defecto en un autobús, defeco en un autobús.
Ay, ay, fíjate que ya estás entrando en lo que decía antes de las interpretaciones.
Hombre, claro.
Presuntamente dice defecto de autobús, claro, ligado a por qué o la posible causa de ese accidente, en este caso de autobús, ¿no? Ahí lo dejamos. Y vamos a acabar con dos de ellas. Cuidado porque los contestadores automáticos a veces dan sorpresas. En esta ocasión, también Pedro Amorós, Santiago Vázquez, el investigador Santiago Vázquez, resulta que se pone en contacto con él una señora que le pasa esta grabación recogida en su contestador automático diciendo que ella identifica como la voz de su madre ya fallecida. Y lo que se escucha en ese mensaje de contestador es una palabra muy desagradable dicha tres veces. Si te parece, vamos a jugar a esto de no decir lo que dice y luego
ya
está, vemos...
Ya están llegando frases que los ponedores están interpretando de lo que están escuchando ahora mismo. Fíjate, Héctor Pérez a la Ejo dice, clarísimamente dice, sácate una teta.
Bueno, nuestro compañero vemos que tiene, digamos que menos frío de lo que parecía debido a Opes a la gilla de la noche. Pero bueno,
qué miedo.
Vamos a escuchar esta grabación y a ver si tú interpretas, Pulpo, lo que dice.
A ver... Murcia.
No, empieza por F.
Furcia.
Eso parece que dice la grabación. ¿La escuchamos por tercera vez?
Sucia o furcia, ¿no?
Parece que dice furcia.
O sucia furcia.
El caso es que mucho cariño no parecía tenerle la madre fallecida a su hija, ¿no? Y cerramos esta, sí que es una historia un tanto trágica. Al investigador Pedro Amorós le pasan esta grabación obtenida de un contestador automático. Las familiares, los familiares, concretamente una famosísima cantante, alicantina, vamos a dejarlo ahí. Bueno, pues resulta que se activó solo el contestador y aparecía la voz que identifican como la de su padre, que había fallecido muy poquito antes, precisamente al levantarse de la cama. El hombre pues se levanta de la cama, tiene algún tipo de infarto y fallece. Lo que se escucha a continuación no hace falta ni que lo digamos. En el contestador automático aparece esto.
Porque me levanté, y cuando me levanté...
David, de verdad, vamos a dejarlo ya. Me está entrando un calambraco.
Porque me levanté. Porque cuando me levanté.
¿Qué? Porque me levanté. Y cuando me levanté.
Y la voz de angustia también, ¿eh?
La voz es, parece como que se entrecorta, ¿verdad? Como si tuviera muy poco tiempo para decir algo y lo dijera con cierta angustia. Pues fue identificada como la del padre fallecido poco antes, precisamente cuando se levantaba de la cama.
Fíjate, David, Elena Sánchez Pérez es una ponedora que nos está siguiendo desde no hace mucho, trabaja en Televisión Española y nos escribe, dice, ahora mismo en Torrelodones, 4 grados bajo cero. Dice, pero más helada me han dejado las psicofonías. La gente está pasando bastante miedo.
Bueno, pues no sé si alguna de las personas nos ha dicho o ha interpretado la grabación que escuchábamos antes. Vamos a volver a escucharla.
Madre mía. Hombre, yo creo saber lo que dice.
A ver, Beatriz, no sé si tú participas.
No lo he captado.
¿No lo has captado?
Yo he tratado de captar, pero no.
A ver, Pulpo, ¿tú qué crees que dice?
Yo creo que dice, joder, lo que está subiendo el diésel.
es una posibilidad, sobre todo para desdramatizar lo que hemos escuchado antes, ¿no?
Por favor, estamos dando mucho miedo, David. Hay mucha gente que está con mucho miedo, mira.
Prometo relajar las próximas intervenciones.
Nuestro jefe técnico de exteriores internos se ha dejado el estudio central y se ha venido con nosotros del miedo que está pasando allá arriba.
Es que no es momento para estar solo.
Claro,
no,
por supuesto.
Desde luego. Bueno, ¿qué crees que dice?
No, no
sé. Del diésel no creo.
¿Algo del Brexit?
No, tampoco. Lo que parece, lo que yo interpreto que dice, aquí hay que hacer un matiz, y es que lo que hemos dicho es los mensajes que sacan, digamos, en claro, los investigadores que han recogido las grabaciones. Puede o no coincidir con nuestra interpretación. Normalmente coincide cuando se dice previamente el mensaje. En este caso, como no lo hemos hecho, habrá quien haya sacado muchas interpretaciones. Yo escucho, sacadme de aquí.
Sí, claro, una vez que ya lo ha dicho, claro, David, es verdad.
Te ayuda, ¿no? Es que lo dice claramente, pero con tu ayuda.
Pues es posible, ahí lo dejamos, ¿no? Quién sabe si hay diferentes interpretaciones a una única voz, que es la que es.
Madre mía, bueno, ya podemos subir la radio, ya todo vuelve a la normalidad. David Cuevas, el autor del dossier de lo insólito, mil gracias, mil miedos.
Pues muchísimas gracias y prometo rebajar un poquito el nivel en la próxima edición.
Pues sí, más te vale que hoy has cogido y hasta nos has apagado la luz. Son menos cinco, una hora menos en Canarias. Si estás aburrido de los informativos normales, escucha el de Beatriz Calderón, que al menos te va a sorprender.
Bueno, y lo primero que hacemos es irnos de estreno. España ha lanzado un nuevo anuncio y un nuevo eslogan para promocionarse en el extranjero. Pulpo, esto a ti te encanta. Desde hoy la marca España se mueve por el planeta con la siguiente frase: Spain everywhere, España en todo el mundo. El nuevo anuncio, producido por Televisión Española, es de una exquisitez bárbara. En él vemos una sucesión de imágenes de Nueva York, Londres, Abu Dhabi, Marrakech, Mozambique, Pekín, Moscú, Bombay. En cada escena, en cada uno de esos lugares, vemos una bandera española sobre la aportación de España. La tienes que buscar, pero bueno, te la señalan con una bandera. Uh-huh. No sé, por ejemplo, espera un momentito, a ver, que vuelva la luz. No sé, por ejemplo, sobre un cuadro de Picasso expuesto en Nueva York, sobre el juez José Andrés en Washington, sobre un tablao de flamenco en Japón o sobre un tren de alta velocidad que une Moscú con Berlín. Ahí es donde aparece la banderita. También sobre unas bolsas con ropa que lleva una mujer londinense, sobre un bombero en Ecuador durante una catástrofe o sobre un pozo de agua en Mozambique. La única frase del vídeo es esta. Se produce entre dos periodistas en la sala de prensa de la Casa Blanca.
You know, these chairs are made in Spain.
Really?
Yeah, yeah.
Le dice, ¿sabías que estas sillas son españolas? Y le responde, ¿de verdad? El vídeo es una maravilla y verlo hace que te sientas orgulloso de las cosas que hemos conseguido exportar más allá de nuestra gastronomía. Está colgado en nuestras redes sociales. Y, por cierto, este martes también se han hecho públicos los nombres de los dos nuevos embajadores honorarios de la marca España. Son el futbolista campeón del mundo, Andrés Iniesta, y de la bailaora, Sara Baras. Así que momento que tengáis oportunidad de ver el vídeo, por favor, decirnos si os gusta, porque es una maravilla. Muy buena idea y muy buen trabajo. En estos días de Ola Polar, Pulpo, conviene recordar que los dinosaurios se murieron debido al frío. Pero vamos, que yo no quiero ser una gafe ni una ceniza, ¿eh? No hay que preocuparse, la ola que sufrimos hoy pasará. Y sin embargo, la que vivieron los grandes reptiles se mantuvo durante años, dando lugar a su exterminio. Un equipo de climatólogos acaban de publicar un estudio detallado con lo que ocurrió realmente. Al parecer, el meteorito que cayó en lo que hoy es el Golfo de México hizo que se formaran en el aire innumerables gotas de ácido sulfúrico que lograron bloquear la luz solar, sumiendo al planeta en una época de frío y de oscuridad que acabó con todo, claro. Primero se murieron las plantas, detrás fueron los herbívoros y por último, debido a la falta de alimento, pues desaparecieron los carnívoros. Las teorías anteriores se habían centrado en el polvo y en los escombros como causa, pero no, al parecer fueron esas gotas de ácido. Curiosa historia, ¿eh? Sin la cual nosotros no estaríamos ahora aquí, porque de la era de los dinosaurios pasamos a la era de los mamíferos. Y aquí nos tienes.
Y aquí estamos todavía, mamando. Claro.
Dando guerra. Bueno, me encanta cuando se producen estos hallazgos como el de China. Una estatua de Buda de más de 600 años de antigüedad ha sido descubierta ahora tras pasarse siglos oculta por un embalse. La figura emergió durante unas obras que se han realizado en esta infraestructura y para las que se ha necesitado bajar el nivel del agua. El diseño de la estatua permite datarla entre los años 1300 y 1644. Es de la dinastía Ming, que a mí esto me hace mucha gracia. Los jarrones fueron muy famosos en esa época.
Tuvieron muy buena tirada, sí.
Bueno, la cabeza mide cerca de 4 metros de altura. Se cree que forma parte de una sala de un antiguo templo y un equipo de arqueólogos pues ya trabaja para elaborar un plan de preservación. Claro, ¿ahora qué va a pasar? ¿Van a tener que mover el embalse de ahí o qué?
Pues fíjate,
porque
cualquier cosa.
Lo tienen que conservar.
Hombre, eso hay que conservarlo seguro.
Bueno, no sé. Escuchamos a Langui de nuevo con los más débiles. El rapero participa con su tema Se buscan valientes en la lucha de 12 meses, 12 causas, en esta ocasión contra el acoso escolar. En este rap, el Langui apela a los observadores claves en el bullying. Bastaría con que los mirones dejaran y dijeran basta para que se frenara el acoso. No se debe mirar hacia otro lado, los padres debemos inculcárselo a nuestros hijos, que denuncien, que apoyen siempre al que está siendo acosado. Así que nada, a buscar a esos valientes que dice el Langui.
Pues venga, estamos en directo poniendo las calles en la cadena COPE. Te animo a que nos sigas en nuestra cuenta en Twitter, @ poniendo calles. Ten en cuenta que ahora mismo somos ni más ni menos que 13.674. En cuanto seamos 15.000, haremos en directo en este estudio, en el estudio Encarna Sánchez, una paella, un arroz en directo para compartir con los ponedores que se quieran acercar a este estudio. Así que te animo a que nos sigas, @ poniendo calles, porque además si me sigues, leeré tu nombre y te lo agradeceré en directo aquí en COPE.
Mirada al frente, una sonrisa y cabeza levanta. Si hay alguien que se siente solo, si hay alguien que han dejado apartado, ahí ponte en su lugar.
Yo ya estoy a su lado.
Tú ponte en su lugar. Que el bravucón ha chantado. Se buscan valientes que expresen lo que sienten. Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil. Tú eres importante, tú sabes lo que pasa. No mires a otro lado, no le tengas miedo al malo. Que expresen lo que sienten, se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil.